Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es martes 17 de diciembre y para comentar la actualidad de los videojuegos está aquí conmigo Juan Salas. Hola, Juan.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien.
La verdad que me alegro. Yo voy a decirte que estoy bien, un poco cansadito en general, pero imagino que tú más, ya que ayer estabas por el sur de la península, dándole a tope al postmortem, así que no me voy a quejar, vaya, que yo no he movido de mi casa.
Bueno, hay que hacer cosas, que si no te aplatanas, te quedas, te enraizas.
Muy fan del verbo aplatanar, me encanta.
No te gustaría tanto si supieras su origen.
¿Cuál
que es origen? Extremadamente racista.
Ah, bueno. Sorpresas te da la vida una vez más. Pues entonces dejaré de utilizarlo. No, o me apropiaré de él, mucho mejor.
Yo lo uso de vez en cuando porque es muy, muy ilustrativo, vaya. Pero cuando conocí su origen, me generó un conflicto.
Ya.
Conflicto con el que convivo perfectamente, como puedes ver, vaya, no hay. ¿Sabes? No me.
No, claro, no te sientes protocancelado por el hecho de decir aplatanar de repente, ¿no? Evidentemente.
No. Bueno, es un origen centenario. Entonces claro. Ya como que sea. Pero conflictivo, ¿eh? Algún día hablaremos de ese tema. Supongo que no es el mejor momento ahora para hablar del origen de aplatanado, pero tiene que ver con la conquista de América. Ya las cosas. Se enturbian, ¿eh? Se están oscureciendo. Ya.
Es que, quiero decir, iba a continuar, pero es verdad que yo, por ejemplo, como mucho plátano, entonces tampoco igual estoy en el lugar adecuado de decir, en fin, da igual, ya hablaremos en un...
Ya hablaremos de plátanos.
Un preguntitas que nos pregunten de plátanos y hablamos de ello tranquilamente.
Ahora, de momento, vamos a pasar, si quieres, a la actualidad, que tenemos que comentar algunas cosillas.
Perfecto.
Tema del día, uno de los temas del día, posiblemente sea lo de unpacking, porque Rem Breer, que trabaja en Witchbeam, es de las personas que fundó Witchbeam, de hecho, en su momento, el estudio que supongo que se hizo famoso así de forma explosiva por unpacking, pero que venía ya de hacer Assault Android Cactus, que es un juego fantástico, por cierto, que hace no mucho compartió en... Iba a decir Twitter, pero creo que fue en Blue Sky, en realidad, ¿no?
Sí, imagino que... O sea, puede que en Twitter también. De hecho, voy a entrar a su Twitter para comprobarlo, pero es verdad que yo lo he visto en Blue Sky. No, de hecho, fíjate, yo creo que va a ser en Blue Sky porque tiene el Twitter con candado y pone en la cabecera Moving to Blue Sky. Así que
en redes, voy a decir, en redes.
En redes. En redes,
la radio dicen en redes.
Sí, en la radio a veces decían en X. La prensa seria, sabes que le gusta decir X cuando realmente...
Josep Cuny dice X a veces, eso es verdad.
Bueno, si lo dice, si Josep Cuny dice X, lo respeto.
Pero las en redes, calles, más las genérico, calles, está bien. En redes.
Sí, en redes, aunque en este caso ha sido en Blue Sky, es verdad que ha comentado, lo comentó primero hace ya casi 3 semanas, que se habían dado cuenta en el equipo, en este caso Rem Breer, como bien señalas, la directora creativa de Unpacking, que la eShop de Nintendo Switch estaba llena de juegos, ya no que copiaban Unpacking, sino que tenían Unpacking en el nombre para engañar un poco a la gente y hacer pensar que ese producto tenía que ver con el juego original, ¿no? Cuando no tenía nada que ver. Es un asunto que han reportado y denunciado a Nintendo, pero que tiempo después, así como digo, 3 semanas después, todavía no dio ningún cambio. Ese tipo de juegos que son estafas, básicamente son Unpacking 2 puntos y lo que os podéis imaginar, ¿no? Edición deluxe, pack de música... nuevos capítulos, cosas que hacen que igual haya gente que quiera continuar con su experiencia en Unpacking y piense que esto es una forma de hacerlo cuando realmente no tiene nada que ver.
Este tema no es nuevo, no tan nuevo en el caso de la eShop, pero por ejemplo en móviles durante un tiempo fue casi tradición que alguien sacara un juego o presentara un juego o incluso publicara en su Twitter información sobre un juego que estaba haciendo y de pronto la App Store en menos medida y la Play Store de Google en mayor medida se llenaran de clones. Esto le pasó... uno de los casos más famosos que hubo fue el de Ridiculous Fishing, el juego de Blambeer, de pescar, que... Bueno, y a Lufrauser se le pasó, a Blambeer le pasó varias veces... que se petó de clones antes de que saliera el juego oficial. Lo que no es tan habitual, como digo, es lo de la eShop. no sé si es buena señal que la eShop se parezca más también en eso a las tiendas de móviles, que sí que es cierto que suele haber más descontrol en ese sentido, aunque imagino que Google y seguramente Apple más se cuiden mucho de, bueno, de evitar que ocurra eso y de cuando ocurre, porque entiendo que puede pasar en las mejores familias, ponerle freno. Esto es una especie de submundo de la deep web de las tiendas de videojuegos, porque si te metes en la tienda de Xbox, por ejemplo, en la de Play, no me he metido tanto. Entonces no sé si ocurre en la misma medida. Sí que hay juegos, bueno, no sé si decir de calidad cuestionable, pero bueno, hay mucha morralla también en la tienda de PlayStation. Kyle Bosman tiene un vídeo sobre ese tema que es bastante gracioso e ilustrativo. Pero en la tienda de Xbox, por ejemplo, ahora mismo no sé, pero hace no mucho, tú buscabas Super Mario y salía cada movida que era para pensar, ¿eh?
Era fantástico, o sea, que veías ahí, sí.
Que ocurren este tipo de cosas. En este caso de Unpacking, lo más llamativo es la inactividad de Nintendo durante tanto tiempo con un juego como Unpacking, ¿no? Porque si fuera el Pericles de los Palotes con su juego que salió hace 3 años, que no conoce absolutamente nadie y que, yo qué sé, que Nintendo que pasara de él sería feo igualmente, ¿no? Pero que le pusiera en la bandeja de prioridades más baja, bueno, podría tener un pase o se podría comprender. Pero es que Unpacking es un mega éxito. Es un juego hiperventas, extremadamente popular, muy, muy querido también, ¿no? O sea, porque es un juego muy simpático para mucha gente, entre los que me incluyo, vaya.
Sí.
Y que Nintendo ni siquiera haya respondido en 3 semanas. 3 semanas, ¿eh? O sea, quiero decir que...
Sí, que además han tenido
tiempo.
Claro, no pueden decir que están ocupados preparando su presentación en The Game Awards, porque ahí no estaban.
Hostia, vaya puya,
Es que es muy pronto y no he desayunado, entonces cuando tengo hambre saco el puñal.
No, me gusta.
Igual es por preparar la Switch 2, ¿no? Una cosa que Pepe puede pedir, pero entiendo que eso lo tienen ya más que listo y simplemente es cuestión de darle un día al botón de publicar, no hay problema. Y es lo que decías, que el no movimiento, la ausencia de movimiento, por muy gigante que sea Nintendo, es lo que puede escamar un poquito más. Entiendo que es una cosa a la que habría que reaccionar, sea cual sea el tamaño del juego, pero la importancia de Unpacking creo que es más que suficiente para que si llama a tu puerta hagas caso, y en 3 semanas creo que, bueno, que tienes que tener tiempo para responder, ¿no? Cuando entra tu bandeja de correo y decir, uy, vaya, esta situación igual tenemos que atender. Es verdad que además de la eShop siempre se ha hablado, o sea, y se señalan cosas muy malas, ¿no? De cosas que puede tener, lo inmensa que es, lo poco útil que a veces es para aparecer cuando la gente te quiere buscar, o ciertos juegos de contenido igual un poco para adultos que pueden empantanar las búsquedas, pero en este caso es que me parece como muy evidente cómo solucionarlo, y sobre todo si la creadora o la directora creativa del juego está diciendo, por favor, nos ocurre esto, ayuda, que menos que atender a su llamada, vaya.
Sí, totalmente, es necesario. A ver qué pasa, Nintendo no ha dicho nada por el momento. Yo mismo he preguntado a Nintendo qué ocurre o si nos pueden dar algo más de información sobre este asunto. Y de momento no ha habido respuesta, no porque estén rehuyéndonos, sino porque por las horas entiendo que no ha habido posibilidad todavía de responder mi mail. Si hay novedades, actualizaremos el tema. Pero de momento creo que hay que cambiar de territorio. De Guatemala a Guatepeor.
A cambiar de tercio iba a decir, pero me doy cuenta que esa expresión viene de algo horrible como es la tauromaquia, así que...
Es un poco cuando la pastilla. ¿Cuál es la pastilla que te hace ver la realidad en Matrix? ¿La roja?
Creo que sí, porque es lo que se reapropiaron los chungos, ¿no? De Estados Unidos, entonces creo que sí.
Es verdad. Pues esto es un poco como tomar la pastilla roja, ¿sabes? Ahora de pronto
salimos
a quien madruga, Dios le ayuda. Buah, y es un origen de, no inquisitorial, súper... una cosa horrorosa.
Estando por ahí en la iglesia, te digo yo que...
Ninguna expresión popular...
No estamos a salvo,
No existen.
Por eso hay que crear nuevas, para que sean todo cosas de nuevo cuño que nos permitan estar a salvo de un pasado oscuro.
Me pongo en ello. Mientras tanto, cuéntame, porque yo no soy jugador habitual, pero parece que Marvel Rivals, que es un juego muy reciente, clon de Overwatch, vamos a decirlo de esa manera, por no para quitarle un poco hierro al asunto también, pero con personajes de Marvel. Ha tenido una recepción que creo que es bastante buena en estos primeros días de lanzamiento, hasta el punto de que ya se permiten el lujo de anunciar eventos cachondos, como ya tienen, ya tenéis bromas internas, los Marvel Rivalers. Cuéntame un poco.
Tenemos muchas bromas internas, los Marvel Rivalers. Ayer fue un día fantástico para la comunidad de Marvel Rivals. Es un juego que salió hace 11 días, el 6 de diciembre. En el último Reload creo que lo mencioné un poquito, pero tampoco mucho, pero es verdad que se está jugando bastante. Y quizá una de las bromas internas más repetidas es que hay ciertos personajes que han generado bastante odio por parte de la comunidad. El otro día se hablaba de Iron Fist en el Reload, pero el que mucha gente tiene en su diana es Jeff, que es un tiburón adorable, una mascota de Gwenpool en los cómics, un tiburón básicamente que tiene cuatro patitas, como si fuera un perrete, pero tiburón. Y mucha gente pues se tiene manía por Jeff cuando es adorable. Es de las criaturas más simpáticas que te puedes echar en la cara, vaya. Este personaje tan odiado por muchos, y como digo, no merece este odio, ha tenido como premio por parte de los desarrolladores ser el protagonista del primer evento estacional, este primer evento invernal que van a hacer en Marvel Rivals, con un modo que, si el juego en general es una copia evidente de Overwatch, tanto es así que ha hecho que la copia de Overwatch de Fortnite sea un poco ignorada, pues ofrecer una especie de copia de Splatoon, básicamente. Es un modo que va a ser solo con este personaje, o sea, solo puedes coger a Jeff y juegas una partida contra otro equipo también solo con Jeff, donde lo que tienes que hacer es un poco pues conquistar el territorio. Con cuanto más superficie tengas para tu equipo, pues ganas, ¿no? como en Splatoon. Encima, lo bueno que tiene es que la skin, el traje que tendrá Jeff, muy adorable, por cierto, muy navideño, va a ser gratuito, así que la gente que quiera jugar como yo sin pagar un chavo podrá jugar y tener ese traje para Jeff en el resto de partidas. Aparte de esto, por si estáis muy metidos en el mundo de Marvel y os gustan mucho los cómics, va a empezar ya mismo una serie de cómics precisamente basada en el juego. O sea, también se podrá leer la historia.
Se han vuelto locos. Han cancelado la película No de los Vengadores. Van a hacer solo series sobre el tiburón.
Spider-Man, quédate en casa, no te preocupes. Jeff se encarga de todo. No,
Jeff cute. ¿No? Yo solo he visto imágenes del tiburón, pero es bastante cookie.
Es absolutamente cute. Es imposible no ver adorable a esta criatura. Incluso si tienes pánico a los tiburones, ves que realmente es un perrete con algún diente que otro de más, y dices, fantástico. Y es que encima cuando juegas con él, va tareando y se lo pasa bien, y encima es un healer, pobrecito. Es que ni siquiera es un señor horrible que te rompa la partida, es un
Hitler, entendido. Es un Hitler.
Es un Hitler, efectivamente.
Es un Hitler. No sé por qué la gente no...
Claro, porque no adoran a este tiburón, que es un healer, se encarna. No, es un sanador, es un personaje de apoyo, en el fondo.
No, mola, la verdad.
Es un Hitler.
Ayer estaba viendo la noticia en el tren, ahí... leyendo la actualidad, y de verdad es que me pareció curioso eso, que ya hubiera suficiente intralore entre la comunidad como para que se puedan permitir hacer coñas y que se entiendan, quiero decir, ¿sabes? Que lancen este modo, que claramente no es una actualización de contenido que quiera ser un reclamo para que entre gente nueva, sino que es un guiño a la gente que estáis ya dentro, ¿sabes? Entendemos las dinámicas que se han formado y vamos a proponer esta cosa medio de risas para, pues bueno, no sé, un poco para divertirse también con la comunidad. Me pareció guay, me gusta cuando hacen este tipo de cosas en los juegos y no se hacen muy tan a menudo como parece, ¿eh?
No, hay que tener buena cintura y adaptarte a las cosas con rapidez, y no es sencillo. Yo por lo menos lo celebro que suceda, y realmente simplemente por añadir un par de datos, por si a alguien le interesa, este modo llegará, creo que es el 20 de diciembre, estamos a 17, o sea que queda poquito, y en vez de ser una partida habitual de 6 contra 6 es de 4 contra 4, porque al final tener a 8 tiburones esparciendo los ataques acuáticos de Jeff, pero para colorear el mapa, pues sería demasiado. Con 4 contra 4 está bien.
Fenomenal, pues ya nos contarás a ver qué tal este modo. Y terminamos ya con una que supongo que va a ser más o menos breve, porque, bueno, más que una noticia, es un aviso en realidad. Yo me enteré ayer, creo que llevan un par de días ya en No, de hecho no me enteré ayer. Me enteré el domingo, de hecho. Creo que ha sido este fin de cuando se han publicado los Kako Awards 2024. Los Kako Awards. La típica mierda que si estuviera Pep me diría que solo me gusta a mí. O que solo me interesa a mí.
Yo no te voy a decir eso, Víctor.
No, lo estás pensando. Tú no lo vas a decir porque eres polite.
No. Estoy pensando que solo te interesa a ti dentro de la redacción. Puede ser. Que solo te interesa a ti, mucho menos. Es decir, bueno, es un evento ya. Que lleva ya 20 años. Es imposible que solo te interese a ti, sino, imagínate, ¿no? El claro, evento para Víctor.
Este año la noticia es que celebra su 20 aniversario. Es una. Empieza como con una introducción la entrega de premios, iba a decir. Los Kako Awards, como. Por si alguien no lo conoce, quiero decir, es la. Los premios que destacan lo más interesante y lo mejor de la comunidad de modding de Doom, los dan Doomworld. En Doomworld todos los años destacan 15, 20, 30 a veces mapas, WADs, mods completos, con super conversiones, un poco todo lo que se puede hacer con Doom, alterando Doom. Y en la edición de este año empieza con una especie de introducción en la que efectivamente destaca que estos lo montaron en 2004, precisamente después de ver lo que eran en ese momento los Game Awards, los de Spike TV, los VGA, vaya, en ese momento. Que los montaba Spike TV y que eran una, pues un poco como los Game Awards de ahora, pero más de coña en realidad, tenían menos prestigio incluso que los de ahora. Y los montaron como un poco como de manera reaccionaria contra lo que consideraban que era simplemente una fiesta de anuncios y no esperaban que fuera más de ahí, ¿no? Que, como que el de 2004. Tenían. Bueno, si resultaba que era la primera y única vez que se celebraron los Kako Awards, no les habría importado, quiero decir. Pero con la tontería, fíjate, 20 años llevan ya. Hombre. Es cierto que, como comentan también en esta introducción, la comunidad de modding de Doom está más activa que nunca. Es una cosa bastante. Es muy guay lo que ocurre alrededor de Doom, no solo por los mods más que son más café para muy cafeteros, los mods muy difíciles o que utilizan técnicas de diseño que tienes que estar un poco dentro para entenderlas, sino por cosas que se hacen que son bastante más bueno, que escapan un poco de las coordenadas habituales de Doom o que van más allá del de ese ser café para muy cafeteros. Y de esos dos tipos, por ejemplo, este año, Eviternity 2, que es un gran WAD muy esperado, muy ambicioso, una cosa bastante marciana a veces, pero con mucha variedad de mapas. Yo creo que merece la pena para todo el mundo, si tenéis el Doom por ahí, probarlo. Creo que es un buen ejemplo de lo que se puede hacer con Doom. Y ahora mismo no me acuerdo lo estoy buscando. Creo que es este, Liminal Doom 2. Sí, este es, efectivamente. Es un cruce entre este rollo de los espacios liminales que este año se ha puesto bastante de moda. En Anaita escribimos sobre un juego que se llamaba Pulse, por ejemplo, que era de como de explorar espacios liminales, esta movida de. No sé de dónde surgió ni nada, pero un día como que nos encontramos que todo el mundo estaba hablando de espacios liminales.
Sí, el año anterior, de hecho, yo jugué a uno que tú me recomendaste, se llamaba Espacios Liminales, que era hacer fotos también en precisamente espacios de ese tipo.
Hostia, cierto.
Sí, Liminal sí, Spaces de
Es una mierda Raptors. Que empezó como, no sé si el año pasado o hace dos, es relativamente reciente, o así lo creo yo, vaya. Igual lleva mucho más tiempo, pero. Como que hace un par de años o el año pasado empezó a hacer más ruido. Este año ya por fin han florecido algunos juegos más un poco más completos, como este Pulse que digo, que exploran esta idea de los espacios liminales. Y este Liminal Doom 2 es eso un poco, ¿no? Un WAD en el que se explora las posibilidades de Doom para generar espacios liminales. La gente, o sea, cuando piensas en este tipo de juegos, suelen tener gráficos muy realistas, muy detallados, para ser un poco más inquietantes incluso, ¿no?
The Exit 8 es un poco Liminal Spaces, de hecho, claro, también.
Exit 8 es Liminal Space totalmente, vaya. The Cabin Factory, un poco menos, pero creo que también juega con esas con esa estética y con ese rollito, y necesitan esos gráficos tan detallados que tienen. Y Doom tiene los gráficos que tiene, no son hiperrealistas para nada, pero este mod pues juega con la con esa intersección entre los gráficos de Doom, que ya son que los espacios de Doom ya son un poco liminales, en el sentido de que son ahí como lugares muertos, a veces muy estáticos, que se van vaciando a medida que matas a todos los enemigos y demás. Así que eso, recomiendo a todo el mundo que se eche un ojo a los Caco Wars, porque aunque no juguéis a nada, simplemente leer sobre los WADs que aparecen ahí, creo que es interesante para ver hasta qué punto se puede llevar un juego como Doom, que parece que es sota caballo y rey y que lo conocemos perfectamente, ¿no? Que es ir para adelante y matar y pulsar el botón de acción contra las paredes para ver si hay puertas secretas. Pero no, es mucho más. Te lo recomiendo, amigo Juan Salas.
Muchas gracias por la recomendación, amigo Víctor Martínez. Lo primero, siempre me quitaré el sombrero ante lo bien que se te da recrear ruidos de videojuego. La verdad, no es sencillo. La onomatopeya digital tiene su mérito. El otro día Pep se dio muy bien imitar el sonido de los puñetazos de Indiana Jones. La verdad que lo escuché.
Sí,
y dije,
total.
¿Qué? ¿Ha puesto un corte en directo? Pero no, lo hizo él. Y lo segundo, que creo que está muy bien y es algo a celebrar, el poder hablar de nuestras mierdas, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta algo que parece que es un poco de nicho. Precisamente por eso está bien comentarlo, porque igual hay gente de ese nicho que lo escucha y dice, yo también quiero jugar con Jeff a este modo Splatoon-like, o yo también quiero ver los Caco Awards y celebrar los fantásticos premios de los mods de Doom. Yo creo que, por mucho que Pepe diga que solo nos interesa a nosotros, está bien. A él le interesa mucho hablar de la Switch 2 todo el día y no le decimos nada, vaya, no pasa nada.
Sí, bueno, con la Switch 2 todavía, pero el ZZZ...
Calla, ayer estuvimos hablando de ZZZ antes y después de grabar.
Un poco gambling. Nos van a poner más 18 como al Balatro.
Hombre, es que viene Arumasa ahora, Víctor. No sé si sabías que, ya. Sí, que viene Arumasa. Sí, y que si tienes un 50-50 con 70. Me dijo, solo con 70 tiradas lo consigues como si fuera una, ¿sabes? Y yo, ¿cómo que solo con 70 tiradas? ¿Qué tipo de demencia es esta? Y digo, no, encima lo bueno no es una, es que te toquen 6. Cuando tienes 6, el personaje ya está a tope. Y yo, pero ¿qué juego es este? ¿Sabes? ¿Qué tipo de realidad? Menos mal que no me metí en este mundo porque estaría preso del tiempo y el dinero.
Cada
que
uno,
me gastaría, vaya.
Querido amigo Juan, es esclavo y prisionero de sus propias pasiones.
Cuánta verdad en esas palabras, Víctor.
Entonces no tenemos que hacer de menos las cárceles de los demás, porque pensar que los demás están encarcelados, porque lo único es que nosotros no estamos viendo la nuestra.
Es un poco la frase esa de la viga, ¿no? De ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
¿No te gustaría saber dónde se viene esa expresión? Porque es muy racista. De pronto... Madre mía.
Sí, la paja entra en el ojo, ¿no? Porque se representa o está recogiendo algodón, no sé qué, al final es que todo.
Sí, horrible. Es una... Uy, madre mía. Antes de que esto vaya peor, muchas gracias, Juan, por acompañarme esta mañana comentando las noticias.
A ti, Víctor, como siempre.
Muchas gracias a todo el mundo por escucharnos, por seguirnos, por apoyarnos. patreon.com/anightreload para más información. Y nada más. Podemos hablar de minutillos más, si quieres.
Hombre, nos podemos quedar aquí 2 horas, se sabe, quiero decir. No.
Claro. Pero bueno, lo dejamos. Vale. Tened muy buena mañana y mañana más. Nos escuchamos. Chao, chao.
Hasta luego.